This is Football. Cadena Cope.
Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football.
Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. This is Football, capítulo número 181, en una semana en la que, tan repleta de cosas como está, venimos con un programa cargadísimo que estamos seguros de que os va a gustar mucho. Por ejemplo, quinta jornada de la fase de grupos de la Champions, con seis equipos ya clasificados para octavos de final, entre ellos dos españoles, el Madrid y el Barça, también el Dortmund, el Bayern, el Paris Saint-Germain y el Oporto. Hay otros equipos como el Atlético de Madrid que lo van a buscar esta semana. Tenemos dos porteros españoles que esta semana en la Champions se van a reencontrar con su pasado y los dos están esta semana en This is Football. Además, detalles que comentar de la Liga en Inglaterra, de la jornada en Alemania, la lesión de Royce para el Dortmund, por ejemplo, de la Liga en Italia, campeón en Brasil, también con viejos conocidos y también con mucho mérito vamos a visitar al campeón de la Liga brasileña y muchísimo más, empezando por los candidatos, según Carlos Mateos, a los mejores, a los premios Líbero del mes de noviembre. Poneos cómodos que allá vamos, aquí arranca el Rincón del Fútbol Internacional con Víctor Catalina, con I en la técnica y con Chatón la producción. This is Football.
Vuelve la Champions. Leo, en tres, Leo. Este martes desde las 8:15, APOEL Barcelona y Shakhtar Athletic en Tiempo de Juego.
Gracias por elegir Tiempo de Juego.
Vive la Champions en COPE, con la narración de Manolo Oliveros, Germando Barro y el sonido más auténtico del deporte. Y el miércoles, Basilea Real Madrid y Atlético Olympiacos.
¡Ahí va James! ¡Cristiano chuta!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Última semana del mes de noviembre, cita habitual con nuestro querido Carlos Mateos, que está por ahí. Hola, Carlos, muy buenas.
Muy buenas tardes, ¿qué tal todo?
Para darles a los oyentes tus candidatos a los premios Líbero del mes de noviembre, línea por línea, y que la gente, después de que tú se lo propongas, vote durante la semana, ¿no?
Para llevarse ese pedazo de premio que es la suscripción anual a la revista Líbero.
Cierto,
que es un
correcto.
Premio que para mí querría, pero hay que darle a un oyente, es sí, lo que toca.
Sí, señor. Sin más dilación, candidatos, tus candidatos, querido Charlie, a los mejores del mes de noviembre en la portería, ¿quiénes son?
Este mes tenemos cinco por línea, los porteros son Manuel Neuer del Bayern, Diego Sebastián Saja del Racing de Avellaneda, Kenneth Vermeer del Feyenoord, Thomas Backlick del Basilea y Juan Jesús Calatayud del Videoton.
Muy bien, mucha variedad. Los oyentes pueden votar, recuerden, en Facebook, en Twitter y en el correo electrónico, uno por línea y no pueden ser de la Liga Española. Candidatos a mejor defensa del mes de noviembre, premios Líbero, Charlie, ¿los tuyos cuáles son?
Eitan Tibi del Maccabi de Tel Aviv, Paul Pab del Steaua de Bucarest, Marek Suchi del Basilea, Rafael Guerreiro del Lorient y Stefan Steiner de la Juventus.
Guerreiro ha marcado con Portugal y este fin de semana con su club también. Candidatos a los premios Líbero al mejor centrocampista del mes de noviembre, ¿para ti cuáles son?
Hay mucha clase. Arjen Robben del Bayern, Eden Hazard del Chelsea, Yassine Ebrahimi del Oporto, Shelken Gassi del Basilea e Ivan Perisic del Wolfsburgo.
Y para terminar, Charlie, los candidatos, tus candidatos a mejor delantero del mes de noviembre, premios Líbero, ¿cuáles son?
Otros cinco, Gonzalo Higuaín del Nápoles, Edinson Cavani del Paris Saint-Germain, Andrei Yarmolenko del Dinamo de Kiev, Arkadiusz Milik del Ajax de Ámsterdam y Alexis Sánchez del Arsenal.
Votad aquí.
En el correo electrónico thisisfootball@cope.es. En Facebook, nuestra página This is Football Cope. Y en Twitter, Football Cope.
Hasta la semana que viene, Charlie. Un abrazo.
A cuidarse, chao.
Does it talk-
go, way through a chance to go.
Al ritmo de Capital City, vamos a saludar a nuestro querido Marcos López, que está por ahí en el paraíso natural que es Asturias. Hola Marcos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Tenemos muchos detalles que, en los que fijarnos esta semana en la Champions, pero hay un partido que llama la atención sobre todos los demás, que no afecta a los españoles, es el Manchester City-Bayern, y quería aprovecharlo para hablar unos minutitos contigo, Marcos, del Manchester City, que está en una situación delicada, le remontó este fin de semana al Swansea, y con Pellegrini muy discutido y cuestionado, está en una situación difícil el otro equipo de Manchester.
Sí, sin lugar a dudas, es un proyecto, bueno, donde el objetivo era la Premier, donde el objetivo era la Champions. En la Champions el equipo siempre está en dificultad. Ahora mismo es colista, solo 2 puntos en 4 partidos. Y después los títulos de Premier han sido sin marcar un estilo, sin dominar de principio a fin y acompañado más bien de individualidades antes que colectivo. Por eso el proyecto ahora mismo está en duda.
Está a 8 puntos el Manchester City ahora mismo del Chelsea, que es el líder que marca con fuerza esa posición dominante en la Premier. Lo dices tú mucho, Marcos, insistes mucho en la idea. Sin Silva el equipo es otra cosa, por mucha colección de estrellas que tenga, que tiene jugadores muy buenos, pero sin Silva en el campo es que es otra cosa.
Sí, porque quizás sea el jugador que le da más sentido colectivo, que es capaz de tocar, de darle continuidad al balón, de saber meterle un poquito de pausa. Quizás Nari es un jugador que va más por oleadas, más irregular, lo conocemos, incluso más comprometido con la finalización que con la creación. Y yo creo que Silva es el jugador que junta a todo el Manchester City, que hace que las posesiones sean un poquito más largas, que el equipo se desgaste menos en defensa y que la idea colectiva parezca, bueno, pues más consolidada.
Mangala hizo un buen debut contra el Chelsea nada más llegar. Después ha tenido actuaciones individuales peores, el nuevo central del Manchester City. Kompany es el que manda ahí en esa posición y aprenderá mucho con el belga, seguro, Mangala en el futuro. Luego en el centro del campo encajó muy bien Fernando, pero el ex del Oporto, pero luego tuvo una sanción, también ha tenido alguna lesión. Y no terminan de hacerse con el puesto ni Fernandinho ni él, van rotando un poco. Y Yaya Touré parece que está mejorando, pero bueno, el equipo sigue teniendo deficiencias en esa zona, Marcos, también.
Sí, está claro. Bueno, hay que recordar, Evangelio, que contra el Bayern no van a estar ni Fernandinho ni Touré ya. Yo creo que eso
por
es
sanción,
una dificultad,
¿verdad?
Eso es una dificultad increíble. Porque al final a eso hay que sumarle la de Silva. Y después, bueno, hay otros jugadores como Kolarov o Seco, que en ningún caso son menores. Pero el medio del campo del Manchester City parece destruido. Ahí yo creo que hay 3 jugadores, Fernando, Milner y Lampard. La entrada de los 3 por dentro significa quitar un punta. Veremos a ver si el Manchester City quiere dominar. Y después hay un concepto que Pellegrini creo que va a intentar. O si no lo intenta, por lo menos nos está haciendo ver su farol. Piensa recuperarle el balón al Bayern en su propio campo. Ahí creo que encaja más un jugador físico, que aunque se equivoque más en el pase, es más interesante para defender lejos de la portería como Mangala antes que de Mikelis.
Le siguen haciendo daño los equipos al Bayern en la liga alemana, aunque mande con el Bayern con mucha suficiencia, pero le siguen haciendo en esa faceta daño los rivales, y puede ser una forma de enseñarle el camino al Manchester City, que merece la... merece, ya veremos si la merece. Necesita la victoria, como ha dicho Marcos antes. El Kun será una de las buenas noticias, de las pocas buenas noticias que tiene este equipo en los últimos tiempos, ¿no? Es determinante, ya lo conocemos.
Sí, yo creo que es el gran referente. Yo creo que lleva 12 goles en 11 partidos en Premier. Creo que es uno de esos jugadores que siempre marca diferencias, más cuando tiene facilidad de cara a gol. Es un delantero que juega, que hace jugar, y quizás a veces sus carencias eran la continuidad con el gol. Ahora mismo está marcando, está siendo importante. Solo tiene 2 delanteros a disposición Pellegrini, uno es Jovetic, otro es el Kun. Si sale con los 2 de inicio, la formación sería más 4-4-2, por lo tanto, superioridad numérica del Bayern en medio campo y ahí a temblar. También es verdad que si sale con los dos puntas no tendría ningún jugador para darle una vuelta de tuerca desde el banquillo. Por eso espero al Kun de primera punta, espero tres en medio campo, Lampard, Milner, Fernando, y después un lado para Navas, otro quizás para Nasri, y después ya la defensa Zabaleta, Compani, Clichy, sabiendo que el otro central, quien más opciones tiene, quien más seguridad le da a Pellegrini, evidentemente es de Michelis, pero defendiendo a 50 metros de Hart, yo creo que ahí Mangala es un poquito mejor.
Partido en el que nos vamos a fijar también en tiempo de juego, en el Manchester City Bayern. Te escuchamos durante toda la semana, maestro. Muchas gracias, ¿eh?
Eso es. Nos escuchamos y un placer compartir contigo.
Un abrazo. Hay otro sabio por aquí, que es David de la Peña. Hola, David. Muy buenas.
Hola, Fer. Muy buenas.
También para el programa. Vamos a empezar, David, con la banda sonora, nuestro rinconcito para los cánticos y los sonidos de fútbol, que son muy interesantes. Me ha mandado Carlos Mateos. Hace unas semanas escuchábamos a los hinchas de Boca, y como es la vuelta de las semifinales de la Sudamericana esta semana, River Boca, me ha dicho Carlos, tenemos que escuchar
es el momento de escuchar
a los millonarios, a los hinchas de River. Ese amor, yo te aliento desde la cuna hasta el cajón. ¿Cómo lo viven, los hinchas de River? Y los de Boca también.
Allí, bueno, el partido de vuelta, en el de ida ya saltaron chispas, en el de vuelta
0-0, no me 0-0 fue, luego hablamos de él.
Luego hablamos de él, pero bueno, poco fútbol, pero la verdad es que pasión.
Palos, ¿no?
Pues sí, palos hubo unos cuantos. Sí.
En un derbi como ese, que hay tantos sentimientos encontrados.
Totalmente.
Tiene que ser así. Bueno, nuestra banda sonora de esta semana, que también es interesante escuchar a los millonarios, los hinchas de River.
Sí, luego muchas de estas melodías se escuchan en campos europeos que
están adaptadas.
El charco.
Están adaptadas después de ellos. Bueno, los orígenes de muchos cánticos, el fútbol sudamericano, protagonista de la banda sonora de esta semana. Vamos a seguir, venga.
Bienvenidos al rincón del fútbol internacional en la COPE. This is football.
Bueno, sintonía de Champions, vamos a meternos en materia. Hay partidos muy especiales en esta competición. Hay partidos especiales también para algunos jugadores que tienen la oportunidad de competir al máximo nivel, de enfrentarse a ex-equipos y de vivir partidos con mucha magia y con mucha carga emocional. Es el caso de Roberto Jiménez, es portero del Atlético de Madrid, que con Olympiacos va a visitar la que fue su casa, el Calderón, esta semana. Vamos a saludarle de nuevo. Hola, Roberto, muy buenas.
Hola, buenas.
¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Cuántos días llevas sin jugar al fútbol? ¿Partido de competición oficial?
Bueno, eso te iba a decir, sin jugar al fútbol desde esta mañana que hemos empezado.
No, partido de competición oficial, sí.
Competir desde hace dos semanas tuvimos aquí.
Desde hace dos semanas. La Liga griega, Roberto, se ha parado este fin de semana porque agredieron a un árbitro la semana anterior y la Liga dijo que no mandaba árbitro, ¿no?
Sí, así es. Bueno, una agresión y evidentemente son cosas que no se pueden permitir y la federación, pues para tomar algún tipo de medida, dijo que no mandaba árbitros la siguiente jornada, así que así estamos.
Y que me decías antes que a lo mejor teníais esperanzas de jugar, que parecía que vosotros podíais jugar, pero claro, ¿llegasteis a prepararos, llegasteis a ir al estadio o ni siquiera?
No, ni siquiera. Es verdad que la semana de entrenamiento la hicimos normal, preparando el partido el fin de semana, pero llegado el día del partido, el día previo al partido nos dijeron que no iban a mandar árbitros y que había que buscar fecha.
El año pasado nos hablaste muy bien de tu experiencia, que te estaba curtiendo mucho, que te estaba ayudando a mejorar mucho. ¿Esto es lo peor del fútbol griego, de lo que te estás encontrando allí? ¿Esto es lo peor?
Sí, es lo peor, porque evidentemente hay un poco de descontrol en este tipo de situaciones que, por ejemplo, nosotros en España se ve un poco imposible que pueda ocurrir una cosa así. Puede pasar porque ha habido peleas de aficiones y hay ese tipo de incidentes, pero bueno, aquí es verdad que son un poco más extremistas en ese sentido y no ayudan nada ni al fútbol de su país ni a la imagen de su país.
Bueno, pero parece que el próximo fin de semana podéis volver a la competición, ¿no? Que se reanuda.
Sí, debería ser así, porque es que no hay fechas para cubrir estos partidos. Al final yo entiendo la postura de la federación porque hay que tomar alguna medida, pero bueno, confío que busquen alguna otra medida que sirva, porque la competición debe seguir.
La competición debe seguir y debe tener un curso normal. Decías antes que no hay muchas fechas, o sea que tampoco se puede permitir el campeonato muchas más jornadas pospuestas, ¿no?
Claro, efectivamente. Además hay varios equipos envueltos en competiciones europeas y con la Copa del País y la Liga, pues es que prácticamente no hay fechas para cubrir todas las competiciones.
Además la Copa, este año creo que estáis jugando un formato raro, ¿no? De grupos, ¿no? Me parece que han hecho un formato nuevo, ¿no?
Sí, han hecho un formato pues como el que podemos estar jugando en Champions. Grupos de 4 equipos en los que los 2 primeros pasarán a la siguiente ronda a eliminatorias. Entonces hay más partidos y bueno, pues como te decía, espero que busquen alguna vía de poder cortar este tipo de incidentes, pero que la competición pueda seguir su curso.
Bueno, el año pasado, esto es opinión mía personal, Roberto, el año pasado que fuiste, para mí, fuiste el mejor portero de la Champions junto con Courtois, tuviste un partido muy muy especial, que fue la visita a Lisboa al Benfica, un club que parte de sus aficionados habían sido un poco injustos contigo. Fue un partido muy especial para ti y fue un muy buen partido tuyo. Este partido es todavía más especial.
Bueno, este partido es especial. El otro fue una circunstancia que se va a dar a lo largo de mi carrera si sigo manteniendo el nivel apropiado para competir en competiciones europeas, pero al fin y al cabo yo en el Benfica jugué un año, es verdad que fue un año muy intenso, y volver a un estadio en el que ha sido tu casa es especial, pero verdaderamente especial es este, que he estado 15 años en este club, que he ido como aficionado muchísimos años al Calderón, que he cantado las canciones del frente, que me sé la historia de los jugadores del club, etcétera, etcétera, y que he sido jugador de esa plantilla durante mucho tiempo. Entonces, verdaderamente el partido especial es este.
¿Has hablado con alguien del club? Del club, me refiero del Atleti, estos días, con mensajes, llamadas, ¿has hablado con alguien?
Sí, bueno, desde que salió el sorteo y nos enteramos que íbamos a jugar tanto ellos en Atenas como yo en Madrid, pues he mantenido el contacto igual que lo hago habitualmente pues con la gente que mantengo de mis amistades y bueno, pues ahí están esperándome.
Como es lógico. El año pasado fuiste muy sincero con nosotros, nos dijiste que tú tenías la ilusión de haber vuelto al Atlético de Madrid, que creías que estabas capacitado para volver y que, bueno, tenías una espinita ahí un poco clavada. ¿Sigue clavada o eso ya lo hemos superado, Roberto?
No, bueno, más que una espinita clavada, simplemente, pues al final yo esperaba haber venido aquí, haber hecho mi trabajo, haber rendido a buen nivel y haber vuelto allí como a priori era lo que pretendíamos cuando yo firmé con el Atlético de Madrid en ese verano, ¿no? Entonces, bueno, luego ellos aceptaron la oferta del Olympiacos, dejando claro que tenían otros planes, que iban a contar con otros porteros. Yo lo respeté, me agarré a la confianza y al cariño que me están dando aquí, lo cual ha sido una gran decisión y nada más. Obviamente, después de estar 15 años en ese club, pues me hubiera gustado haber tenido la oportunidad, y más en el momento que está viviendo el Atlético de Madrid ahora, de ser un jugador importante para ese equipo. Pero al final, el fútbol profesional nunca sabes dónde vas a terminar, dónde vas a ser feliz, dónde te van a reconocer tu trabajo, y no me arrepiento, y seguro que ellos tampoco, porque les está yendo muy bien y han acertado con los porteros que han elegido.
Tienes 28 años. ¿La puerta está abierta o se ha cerrado esa puerta ya?
La puerta siempre está abierta. Uno nunca sabe lo que va a pasar mañana. Y más tratándose de un equipo donde es mi casa. Por lo tanto, las puertas siempre están abiertas y creo que el que las cierra comete un error.
Por lo tanto, que ellos no las cierren por si acaso. Te iba a preguntar, Roberto, si crees que era mejor el Atleti del Cholo de la temporada pasada, que llegó a la final de la Champions, ganó la Liga, y comparado con el de este año, que tiene, que a lo mejor mejor plantilla, pero que perdió a jugadores muy importantes. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, creo que al final el éxito de ese equipo reside en la mentalidad, en el compromiso y en el carácter como equipo. Individualmente, todos los años entran y salen jugadores de las plantillas, pero creo que tienen una cosa que les hace diferentes y es lo que te he dicho antes. Por lo tanto, creo que mantienen la esencia, la siguen plasmando de igual manera en el campo, están teniendo hasta la fecha muy buenos resultados. Y creo que siguen siendo el mismo equipo a temer y a tener en cuenta que la temporada pasada capaz de conseguir los mismos resultados de la temporada pasada.
Bueno, el máster en sufrir ya lo hicimos también un poquito en el Juventus Stadium, ¿eh? Que menudo partido tuvimos que sufrir, también en la ida contra la Juve. Eso ya sabéis, que toca sufrir, ya lo sabéis.
Por supuesto, y estamos preparados para ello. Nuestra intención es minimizar ese sufrimiento lo máximo posible, intentar plasmar nuestro juego y ¿por qué no?, intentar conseguir un resultado como el que conseguimos en Atenas.
¿Qué dice Michel? ¿Está contento con la trayectoria del equipo esta temporada? Para estarlo, ¿no?
Sí, bueno, está contento. Evidentemente, uno trabaja para que las cosas salgan bien y no estamos en una competición como la Champions por casualidad. Por lo tanto, confiamos en que los resultados que estamos teniendo podían darse. Hemos ganado en casa a los dos equipos más fuertes de nuestro grupo y ahora toca hacer los deberes fuera de casa y bueno, entonces conseguiríamos, ojalá consigamos nuestro objetivo de pasar de ronda y podamos seguir manteniendo pues este buen ambiente que vivimos.
¿Cómo está el Chori, Roberto? ¿Vaya partidos está haciendo en la Champions este año?
Bueno, a mí no me sorprende, le conozco desde hace mucho tiempo, del Valencia, del Rayo, y es un jugador fundamental para nosotros y bueno, pues siempre que él esté bien, la verdad que el equipo funciona.
Lo que es raro es también veros un poquito en la Liga segundos, que eso es una situación que hace mucho tiempo que Olympiacos no vivía. Ya hemos dicho que la Liga está de momento parada, pero a lo mejor uno se relaja inconscientemente porque ve que ha sido superior a los rivales y este año por eso está costando un poquito más, Roberto, ¿o no?
Bueno, en realidad hemos empatado dos partidos, hemos perdido uno y el resto los hemos ganado. En una liga como esta, cuando tienes un desliz de ese tipo, pues obviamente el equipo rival, en este caso es PAOK, si hace los deberes se distancia un poco más. Estamos a dos puntos, todavía tenemos que jugar los dos partidos contra ellos y en ese sentido estamos tranquilos, pero es cierto que por el bien de la competición debería ser así más veces, ¿no? Las temporadas, que los primeros puestos estén más apretados, que haya menos diferencia de puntos. Yo creo que al final eso hace que el nivel de la competición aumente.
Roberto Jiménez, uno de los mejores porteros de la Champions, para mí uno de los dos mejores porteros de la Champions la temporada pasada, cada uno tendrá su opinión, por supuesto. Este año hizo un partidazo, por ejemplo, contra la Juve en casa. ¿Que te dijo algo Morata al final del partido? Dijo, macho, es imposible, ¿o no?
Sí, bueno, me felicitó por el partido. Bueno, evidentemente hizo un gran partido, le faltó la guinda del gol y yo pues ese día tuve la fortuna de pararlas todas. Pero bueno, somos buenos amigos y me felicitó y yo le felicité a él en ambos partidos que hemos jugado y bueno, haya tenido también su recompensa de la selección, cosa que me alegró mucho y bueno, pues al final cosas del fútbol.
Y nosotros de que te esté yendo también. Muchas gracias, Roberto, una vez más, ¿eh? Gracias.
A vosotros.
Un abrazo.
Todo el fútbol del mundo en cope.es. This is football.
Y de un portero de Champions a otro portero de Champions. Uno va a tener un partido muy especial. Se va a enfrentar al equipo de toda su vida, prácticamente, el Atlético de Madrid, que es Roberto, con el que acabamos de hablar. Y el otro se va a enfrentar a su ex equipo también. Estuvo en el Barça, en las categorías inferiores del equipo blaugrana. Lleva unos años ya en Chipre, cogiendo experiencia y siendo un habitual en Champions. Vamos a saludarle una vez más. Hola, Urco Pardo, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estamos? ¿Seguimos bien?
Sí, muy bien, la verdad.
Allí en Chipre, peleando por la Liga, intentando que el equipo se convierta en un asiduo en Champions, que más o menos, Urco, lo estáis consiguiendo en los últimos años, ¿eh?
Bueno, sí, poco a poco estamos intentando aquí hacer un equipo que pueda competir cada año en competición europea. Y bueno, es verdad que en los últimos años se está dando el caso que jugamos Champions y Europa League, y bueno, a seguir trabajando igual.
Yo te tengo que confesar que después del sorteo me equivoqué, porque yo pensaba, a la Puel, a pesar de haber pasado con tanta contundencia la última ronda previa, yo creía que os iba a costar otra vez competir al mismo nivel que demostrasteis en aquel año contra el Madrid, y reconozco que me equivoqué, porque el Apoel otra vez en la fase de grupos de la Champions está compitiendo muy bien, Urco.
Bueno, sí, intentamos poner las cosas difíciles. Sabemos el papel que tenemos en esta Champions. Es, a mi juicio, mucho más difícil que la que tuvimos hace 3 años. Pero bueno, yo creo que estamos dando la cara, estamos jugando bien, estamos jugando sin miedo y bueno, intentar hacerlo lo mejor posible.
Es verdad que la clasificación, que en aquel momento estaba mucho más cercana, ahora está descartada. Todavía hay una posibilidad de clasificación a Europa League y todavía hay posibilidad, Urco, de que el equipo siga haciéndose un nombre, ganando a grandes equipos como os toca el Barça este martes, ¿no?
Bueno, pues sí, ese es el objetivo que tenemos. Ya te digo, vivir el partido a partido, intentar ganar el partido que tenemos mañana, y sabiendo, conociendo pues lo que es el Barça, lo que son sus cualidades, y bueno, pues como te he dicho antes, hacerlo lo mejor posible, seguir del campo con la cabeza alta, y si se puede ganar, pues hacerlo.
Te quería preguntar también por las diferencias entre el entrenador serbio que teníais cuando llegasteis a las últimas rondas de la Champions, cuando llegasteis a cuartos de final, y ahora con Giorgios Donis, que el equipo sigue manteniendo esa característica rocosa de equipo al que es difícil ganar, de equipo que batalla durante todo el partido, que es muy sacrificado, que es tácticamente muy bien preparado. Esas características, Urco, las mantenéis, ¿no?
Sí, bueno, es verdad que tácticamente hasta ahora estamos bien colocados en el campo, un equipo contundente, pero ya te digo, cuando juegas en este nivel contra equipos de la talla del Barça, del París o del Ajax, te toca hacer eso, porque si te abres un poco, pues tienen muchísima calidad y bueno, te pueden meter 4 o 5 fácilmente. Y bueno, sí que es un poco un camino similar, con un grupo bastante más difícil que nos ha tocado esta vez. Pero bueno, se combina calidad con mucho sudor y mucho esfuerzo.
Con eso se compensa. Estaba pensando este fin de semana que vivimos una situación peculiar en el fútbol español, porque el Madrid se ha abarsizado un poco, por decirlo así. El equipo quiere juntar los centrocampistas de mayor nivel técnico posible en el campo, quiere dominar, quiere mandar, incluso en los campos más difíciles o más incómodos como son el de Eibar. Y el Barça tiene ahora una característica más propia del Madrid de hace algunos años, que puede no jugar bien como contra el Sevilla, pero te machaca por la tremenda pegada que tiene. Supongo que eso te preocupará, Urco.
Bueno, la pegada tiene igual o mejor que hace unos años. El Barça y el Madrid siempre son equipos que jueguen el estilo que jueguen, venga quien venga de entrenador, son equipos que siempre va a competir al máximo nivel, que tienes los mejores jugadores del mundo ahí. Así que el sistema yo creo que no es tan importante en estos equipos. Es verdad que el Barça hasta ahora ha jugado mucho con la posesión, y bueno, el Madrid está jugando también con muchos jugadores de toque, pero sigue siendo dos equipos punteros a todos niveles.
Pero imagino, Urco, que jugando con esos tres delanteros y con esa característica especial que tiene este Barça, habréis trabajado con Donis, también habréis trabajado la forma de poder a lo mejor hacerles daño, obligar a que los hombres de arriba tengan que trabajar hacia atrás. Eso lo estaréis preparando, ¿no?
como todos los partidos. Nosotros intentamos trabajar de la misma manera para todos los partidos, sabiendo lo que hace bien el rival o lo que le puede debilitar. El caso del Barça es verdad que es un equipo muy complicado, pero bueno, el trabajo que hacemos es el mismo y intentaremos jugar con esas armas.
¿Viste el partido del Sevilla, el del fin de semana? ¿Lo has podido ver?
No lo vi entero, pero sí que vi bastante. Sí.
Casi mejor no verlo entero, ¿no, Urko?
No, he visto que están en forma. Y bueno, eso te motiva, ¿no? Cuando un equipo como el Barça pues llega en forma y va a jugar contra tu equipo, yo creo que debe ser una motivación especial para todos los jugadores.
¿Quién te quita el sueño más? ¿Messi, que acaba de marcar el récord y que persigue otro récord en la Champions? ¿O Luis Suárez, que acaba de llegar, tiene hambre de gol y está dando asistencias? ¿O Neymar, que está en racha? ¿De esos tres cuál te quita el sueño más? ¿O los tres?
Yo duermo igual, no me preocupa mucho. Yo intento, ya te digo, la filosofía es de hacer lo mejor posible. Somos conscientes también de la calidad que tenemos. Somos conscientes del equipo contra quien vamos a jugar, pero al fin y al cabo es un juego y el miedo lo tienes que dejar aparte. Con miedo, que seas mejor o peor que ellos, el miedo te va a limitar, así que es mejor dejarlo a un lado.
Lo decía también lo de Messi por el hambre de los récords. Como se habla tanto en la prensa de los récords, el de Zarra, que ya lo ha batido, el de Raúl, que lo tiene a tiro de un gol, también por eso. Sabes que a veces nosotros nos fijamos mucho en estas cosas, Surco, que a lo mejor quizá demasiado.
Sí. No, yo creo que es normal, es un juego que le gusta mucho a la prensa. Yo creo que él no piensa tanto en eso, sino que él lo que quiere es marcar lo máximo posible goles en cada partido. Y los récords llegan con el trabajo que él está haciendo. Y bueno, yo me alegro mucho por él, por todos esos récords que está haciendo, pero tampoco me sorprende. Yo que lo conozco de cuando era un crío, es un fenómeno. Yo creo que no voy a mostrarle a nadie quién es Messi. Así que bueno, enhorabuena y bueno, intentar que no cumpla uno más el partido de mañana.
El otro día llamó la atención también la imagen de los jugadores del Barça manteando a Messi muy cerca de Beto, que luego Xavi se acercó a hablar con Beto y le pidió disculpas y le dijo que era... No sé cómo te sentaría una imagen así. Es también hablar sobre hipótesis, pero no sé cómo te sentaría, Urko.
No creo que te puedes sentir ofendido, porque no tiene nada que ver ni con el Sevilla ni con Beto. Yo creo que es algo, es un recorrido que iba haciendo el Barça y Messi conjuntamente. Y bueno, será el caso que fue contra el Sevilla, si estuviera yo ahí no me molestaría para nada. Es algo histórico y es muy bonito que un equipo le reconozca el trabajo y el valor que tiene un jugador como Messi.
En la Liga estáis líderes, ¿no? No habéis perdido todavía, Urko.
Sí, seguimos líderes y no hemos perdido, es verdad. Intentamos hacer que la Liga sea nuestra prioridad. Ya lo dijimos al principio, que la Liga es la que nos lleva a la Champions y no al revés, así que yo tenemos todo el equipo 100% mentalizado que tenemos que ganar esta liga, y la Champions es un poco un premio al esfuerzo que estamos haciendo todo el año.
Bueno, pelea por Europa League, que tenéis opciones de poder competir en Europa.
Sí, por supuesto, eso es el objetivo primordial que tenemos en Europa, que es acabar terceros, y bueno, pasa por mañana hacer el mejor resultado posible.
¿Hasta cuándo tienes contrato, Urko? ¿Cuánto te queda?
Me queda un año.
¿Un añito más?
Una temporada más.
¿Y ya te has planteado lo que vas a hacer después? ¿Te gustaría venir a España o todavía no?
¿Es pronto para no me planteo nada. No. El fútbol me ha enseñado que los planes a largo plazo no son muy factibles. Mejor entrenar cada día, superarte cada día y los objetivos se cumplen solos, sin forzar, simplemente haciendo tu trabajo.
Ex del Barça B, ex del Cartagena, ex del Sabadell, estuvo en Grecia, estuvo en Rumanía, lleva 4 años en Chipre y le queda un añito más. Y siempre le agradecemos las charlas de fútbol aquí a Urko Pardo en This is Football. Urko, mucha suerte para lo que queda de temporada y seguimos hablando, ¿vale?
Muchas gracias, un abrazo.
Gracias, un abrazo.
después de los protagonistas, el resto de la Champions. Después de charlar con Roberto Jiménez, portero de Olympiacos, después de charlar con Urco Pardo, portero de la Poel, que los dos se van a encontrar con su pasado esta semana con los equipos de donde salieron, pues vamos a debatir sobre la Champions. Sigue por aquí David de la Peña escuchando atentamente las entrevistas del programa. Y está Miquel Moro en algún punto de la Comunidad Valenciana. Hola Miquel, muy buenas.
Buenas, Prada.
Mandamos un abrazo a Borja Pardo, que tenía asuntos profesionales que atender hoy, que seguro que le gustaría estar aquí, pero no puede. Bueno, pues vamos a comentar, chicos, lo hemos comentado con los protagonistas, pero si queréis decir algún detalle que queráis remarcar del partido del Atleti contra Olympiacos en casa o del partido del Barça en Chipre contra el Apoel, pues es todo vuestra la antena de
bueno,
fútbol.
Ya que hemos hablado con los porteros, el Apoel, que no ha recibido más de un gol en ninguno de los partidos. Mira, que ha jugado.
Encima yo también, David.
Sí.
Me llama mucho la atención.
Es un dato que llama la atención, porque claro, dices, bueno, es el equipo a lo mejor más débil del grupo, pero está costando meterle mano.
Sí,
es verdad
cuesta.
Que el Barça está ya clasificado y a lo mejor ahí cambia un poquito la perspectiva, aunque está abierta la tercera plaza para ir a Europa League. Y es un equipo que se ordena bien, se organiza bien.
Es difícil meterle mano.
Y es complicado, exactamente.
Como hace tres temporadas, cuando llegó a cuartos de final, ya nos lo decía Urco, este año no es posible eso. Pero el equipo está. Es también una tarea, competir bien. Y el equipo está compitiendo muy bien. El Barça le costó mucho en la ida ganarle.
Sí.
Y fijaos que hace unos días, no sé si escuché o leí en algún puesto el tema del debate sobre selecciones o equipos, digamos. No dentro de la élite del fútbol europeo, que si era preferible que hicieran una previa o algo así, y esto demuestra que es todo lo contrario, que a equipos, digamos, de un escalón inferior a lo que estamos acostumbrados a ver, enfrentarte a Barcelona, a Chelsea, a PSG, les ayuda a mejorar ellos, y al fin y al cabo eso va a ser bueno para la competición a largo plazo.
Sí, y luego, bueno, pues en cuanto al Olympiacos, vamos a ver cómo llegan. Han competido bien, tanto contra la Juventus como el Atlético de Madrid.
Olympiacos está peleando meterse
de lleno, ya el año pasado lo hicieron. Y bueno,
el año pasado estaban en el grupo del Paris Saint-Germain y del Benfica.
Sí.
Y se metieron.
Y se metieron. Y la Juventus le remonta en la última jornada, en el tramo final, pero también compitiendo muy bien. Y vamos a ver, es un equipo que también se adapta bien al rival, que tiene en el Chori Domínguez pues un jugador
el Chori
que
está en muy bien. Champions extraordinario.
Es que los dos que se descuelgan, que son el Chori Domínguez y Mitroglou, la vuelta de Mitroglou le viene de maravilla a Olympiacos. Yo creo que contra el Manchester United el año pasado le echaron mucho de menos porque ya se fue al Fulham, y es un jugador que juega muy bien, brega mucho, cuando además el equipo no tiene la pelota, hace muchas cosas para que...
Trabaja muchísimo, cae a las bandas,
exacto,
aguanta el balón.
Le da mucho aire al equipo. Entonces, entre estos dos, vamos a ver cómo lo hace el Atlético de Madrid. Un Atlético de Madrid que, bueno, que está en buena línea, yo creo que está en buena línea, y creo que está por encima del Olympiacos, pero que es un rival que,
es un partido
que también es un hueso.
Muy especial para nuestro protagonista,
sí,
para Roberto.
Es un
partido muy sentimental y va a ser bonito.
Va a ser bonito.
Y fijaos que al Olympiacos lo que le penaliza de no estar aún más si cabe metido en la pelea por este grupo es los errores defensivos que ha tenido, gravísimos, que le han costado muchos puntos. El otro día contra la Juve, los dos goles que no han recibido dos goles en 2, 3, 4 minutos, y eso le ha penalizado como para no partir con ventaja en este sprint final por pasar la siguiente ronda.
Estamos teniendo problemas con esa cobertura, a ver si lo solucionamos con Miguel. Esos son los dos partidos que involucran a los equipos españoles de los que hemos hablado, el del Barça y el del Atlético de Madrid. No tiene mucha historia el partido del Madrid, nada más que los récords, los registros y tal. El Basilea Real Madrid tampoco tiene mucha historia, ¿no?
No. Bueno, tiene que... Prácticamente está certificado, pero tiene que certificar el Madrid la plaza.
La primera plaza, sí.
Lo tiene porque le ganó 5-1 en la ida y, evidentemente, no creo que vayan a el Madrid a perder 4-0 allí, ¿no? Pero bueno, tiene que certificar eso. Y bueno, en el Basilea creo que está en una línea un poco más ascendente de lo que vimos en el partido de ida en el Bernabéu.
3-0 al Arau
que sorprendió. Estaba mirando, no sé si va Émbolo, que es el delantero camerunés que tiene el equipo.
18 añitos tiene.
Y tiene muy buena pinta, ¿eh? Lo que pasa que no sé si ha entrado en la lista al final o no. Como es el partido el miércoles, no sé si ha entrado al final en la lista, pero está teniendo buenas cifras de goles. Es un jugador con buena movilidad, que bueno... Dentro de que no tiene mucho el partido, pues si juega, fijarnos en él y ver cómo se desenvuelve ante rivales, ante defensas de élite, pues está interesante también verlo.
Otro partido de los españoles es la visita del Athletic de Bilbao, no a Donetsk, porque todavía el Shakhtar no está jugando allí.
Posible.
Miquel, pero bueno, al Leópolis, que diría Pedro Martín, que es como se dice, el Leaf,
correctamente, a visitar al Shakhtar del Athletic, que con la espinita de no haber hecho una buena Champions, pero bueno, hay que afrontar el partido también.
Sí, no, está claro que bueno, que son partidos que van a valer para sumar experiencia y bueno, y esperemos para Athletic que por lo menos a nivel económico le valga para rascar algo allí y sumando para las arcas, pero bueno, es una lástima. Y luego del Shakhtar, pues lo de siempre, ¿no? Ver cómo continúa Luis Adriano en esta Champions, que lo está abordando.
Y luego, pues, pelear la tercera plaza, que el Atleti... Que
sí, la Europa League.
Claro, está un poco en línea ascendente, es un equipo con un muy buen entrenador, con buenos jugadores.
Viene de ganar 3-1.
3-1, ganó exactamente en el partido del viernes. Y oye, tiene un buen equipo, está en línea ascendente. La Europa League es una competición bonita, ya lo hicieron con Bielsa, o sea que también puede ser un aliciente para la afición del Athletic, claro.
Desde luego, sí, vamos a ver ese partido que también es interesante. El martes hay dos partidos a las 6 de la tarde, ¿eh? El CSKA de Moscú-Roma en el grupo del Bayern, que la Roma ya lo hemos dicho, es que la está jugando con el Manchester City. Y también se juega a las 6 el Bate Borisov-Oporto, el Oporto ya clasificado, en el grupo del Athletic de Bilbao. Luego, la jornada de las 9 menos cuarto es Manchester City-Bayern, PSG-Ajax en el grupo del Barça, Sporting Maribor, Schalke-Chelsea y ya está. Esa es la jornada del martes. Del Manchester City-Bayern hemos hablado con Marcos López, pero ¿qué queréis comentar del partido, David?
Bueno, el Manchester City, luego lo hablaremos en el ratito de Inglaterra, pero viene de ganar al Swansea dejando dudas otra vez, ha dicho Marcos, y tiene bajas muy importantes Pellegrini, y el Bayern está todo lo contrario. El Bayern está en línea ascendente. ¿Qué pasa? Que el Bayern ya tiene el primer puesto asegurado, así que, hombre, es lógico pensar que el Manchester City va a competir bien, pero bueno... La Roma juega antes, que es una cosa que es un poco raro, ¿no? Tendrían que jugar, yo creo, a la misma hora, pero juega antes. Va a jugar el Manchester City
sabiendo... Sí, es extraño. Las dos últimas jornadas...
No es la última, pero va a jugar el Manchester City sabiendo el resultado de la Roma. Y bueno, la Roma también ganó este fin de semana igual, sobre la bocina, y el CSKA, que no está del todo bien, también viene de perder. O sea, que ese grupo yo creo que es de lo del martes lo más interesante y lo que más apetece ver.
Miquel, ¿qué dices tú?
No, la verdad es que Bayern, más allá de que esté clasificado, es interesante ver cómo Guardiola se va sobreponiendo las múltiples que va teniendo, inventando cosas nuevas, reubicando jugadores o cambiando el sistema durante el partido, como hemos podido ver este fin de semana. Y luego lo que comentáis, ¿no? Un poco extraño que la UEFA permita que el City salga de su partido sabiendo cómo ha quedado su competidor por la otra plaza. Pero bueno, imagino que están cosas que, o espero que se vayan puliendo conforme pasen las ediciones de la Champions.
El miércoles hay un partido a las 6, Zenit-Benfica. Y después, en el grupo del Madrid, Ludogorets-Liverpool a las 9 menos cuarto. Liverpool, recuerdo, se la está jugando en el grupo, la segunda plaza. En el grupo del Atlético se la está jugando la Juve también. Malmo-Juventus, un campo difícil, el del Malmo, que el Atlético ganó, pero es un campo difícil.
Sí, lo es. La Juve viene bien, ¿eh? Yo creo que va a ganar ahí.
Va a estos dos últimos partidos. Sí, está muy bien. Luego lo comentamos, pero es muy buena imagen del equipo de Massimiliano Allegri. 9 menos cuarto. En el grupo del Benfica, Leverkusen-Mónaco, y 9 menos cuarto en el grupo de Arsenal-Dortmund, que es buen partido. El Dortmund ya está clasificado y el Arsenal tiene que certificar la segunda plaza. Y Anderlecht-Galatasaray. ¿Del miércoles queréis decir algo, chicos, antes de terminar?
Miquel.
No, el Arsenal-Dortmund, porque es el partido, no sé, ¿no? De los equipos que siempre nos ilusionan y que luego al final la competición, pues... nos acaban dando esa bofetada, pues bueno, hasta que llegue ese momento siempre es bonito ver a estos dos equipos, además el Arsenal, que después de los resultados del fin de semana hasta llegó al momento de cuestionar con algo más de fuerza que últimamente a me parece un hecho bastante remarcable, siendo de quién estamos hablando, del Arsenal. Y luego se me ha pasado a comentaros antes el Schalke-Chelsea, que bueno, a nivel sentimental también tiene su componente, ¿no? Por lo de Di Matteo.
Di Matteo, sí, es verdad. Y Mateo, que hizo campeón de Europa al Chelsea y que ahora se enfrenta con él.
Y que está apretado ese grupo, además, ¿eh?
Sí, sí.
Está apretado, porque después del pinchazo del Chelsea...
La clasificación.
O sea que, sí, ese grupo y el de la Juventus... Quedan dos jornadas bonitas en varios grupos y que va a merecer muchísimo la pena ver bastantes partidos.
¿Algo más del miércoles, David?
Bueno, sobre todo esto, el tema de la Juventus, vamos a ver cómo le va el Leverkusen de Smith, que recibe la visita del Mónaco... Y el tema del Arsenal con el Dortmund, también la pena la lesión de Royce, a ver cómo llega el Dortmund anímicamente, que estaba jugando bien, pero partido importante para el Arsenal, ¿eh? Partido importante porque porque bueno, ya hemos visto que no termina de arrancar en Europa y tiene una buena oportunidad con un Dortmund después de la lesión de Royce, o sea que es el partido quizá más fuerte del miércoles.
La jornada de la Champions, que la vamos a vivir martes 8 y cuarto tiempo de juego y miércoles 8 y cuarto tiempo de juego también en Antena de COPE y la semana que viene más Cibercafé. Muchas gracias, Miquel.
Un abrazo para todos.
Ahora, dentro de unos segunditos, tenemos que dar el salto a Sudamérica, que hemos tenido campeón en Brasil.
Real y Atlético son líderes de grupo.
This is Real Madrid.
Este miércoles, desde las 8 y cuarto, vive la Champions en COPE. Basilea, Real Madrid y Atlético Olympiacos. El Madrid quiere clasificarse primero y el Atleti asegurar el pase a octavo.
¡Ojo, Manolo!
Con la voz de Manolo Lama, Rubén Martín y el auténtico sonido de Tiempo de Juego.
Y Benzema que no falla en Champions, Miguelito.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Pasión por el fútbol internacional. This is Football en la COPE.
Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, mas na realidade é grande campeão.
Vamos a viajar a Belo Horizonte, a Brasil, porque hemos tenido campeón de liga este fin de semana. Tiene mucho mérito, lo vamos a comentar después. Cruzeiro de Belo Horizonte, campeón de la liga brasileña. Hola, Ariel Judas, Nueva York, muy buenas.
Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Tiene mucho mérito el Cruzeiro, que puede hacer doblete esta semana, ¿eh? Tiene muchísimo mérito el equipo de Belo Horizonte.
Ya ha hecho doblete en la Liga, puede hacer doblete juntando, además del título de Liga, la Copa de Brasil. Y tiene enorme mérito porque es probablemente la única liga del mundo donde hay realmente 10-12 equipos cada temporada que son muy fuertes, muy competitivos, que todos ellos son candidatos a quedarse con el título.
Como dice el himno de Cruzeiro, que está interpretado por Skank en esta canción que escuchamos, vamos a hablar con un crack vestido de azul, que además es viejo conocido de la Liga Española. Julio Baptista, hola Julio, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Parabéns, mi amigo.
Muchas gracias.
Muy contento, ¿no?
Hombre, cuando se tiene la posibilidad de ganar, yo creo que tantos títulos seguidos, sí, la verdad que es una cosa increíble, ¿no?
¿Ha dejado de llover en Belo Horizonte? Que es la primera pregunta que tengo que hacerte.
No, aún sigue lloviendo, pero con menos intensidad que ayer.
Está por ahí Tomás Guas. Hola, Tomás.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Menudo fenómeno, ¿eh?
Vuelve, Julito, que te echamos de menos.
Hombre, ¿cómo está, Tomás?
Bueno, vi el partido aquí y el final fue tremendo, ¿eh? ¿Qué nervios?
Sí, no, la verdad que el partido estaba muy peligroso para nosotros, hasta mismo por el estado del campo, que en la primera parte era injugable y la segunda mejoró un poquito y pudimos empezar a hacer algo de nuestro fútbol, ¿no?
Estaba Goiás ayer poniéndolo difícil, Julio. El partido fue complicado y hubo que sacarlo adelante con mucho sufrimiento en la segunda parte. Y ya entraste tú y todo fue cuesta abajo.
Sí, no, la verdad que, hombre, ningún equipo quiere perder y dejar fácil al otro equipo. Y sino ayer era el día prescindible para nosotros porque si ganásemos acababa la liga. Entonces, cuanto más partidos pudieran adiar, yo creo que sería mejor, ¿no? Pero nuestro equipo está, yo creo que hemos conseguido hacer un equipo muy fuerte, muy bueno y la verdad que es muy competitivo y por eso hemos llegado en tantas finales. Yo creo que eso es lo más importante.
Ariel, hay varios jugadores de este equipo que son claves para que se hayan proclamado por segunda vez consecutiva campeones en Brasil. Lucas Silva, que luego hablaremos de él. Está Everton Ribeiro, el zurdo. Está Dedé, que estaba lesionado. Ahora le preguntamos por él a Julio. Y está Julio Baptista también, que es otra de las piezas claves, ¿no?
Sí, un equipazo. Ricardo Goulart también es una pieza fundamental. El boliviano-brasileño Marcelo Moreno Martins, que es un delantero que me encanta y que también ha tenido un año fantástico. Un equipo tremendo. No puedo creer todavía, Julio, cómo este equipo, este Cruzeiro, no llegó a la final de la Copa Libertadores. ¿Qué pasó este año?
Yo creo que todo llega, ¿no? Yo creo que el equipo aún no tenía llegado la madurez del equipo como llegó este año, ¿no? El equipo este año está mucho más maduro, mucho más tiempo llevamos jugando juntos, Entonces yo creo que eso es normal, ¿no? En el primer año del equipo junto jugando una competición como la Copa de Libertadores, y por eso yo creo que no hemos conseguido llegar hasta la final, ¿no?
Lo que pasa, Julio, es que lo comentábamos ayer, Ariel y yo también, que el calendario brasileño es tan complicado, tan enrevesado, tan ocupado, ¿verdad? Que es muy difícil para los equipos que sois campeones de liga. Al año siguiente tenéis la exigencia de la Libertadores y todas las competiciones coincidiendo al mismo tiempo, y es muy difícil revalidar el título. Lo que habéis hecho tiene muchísimo mérito, ¿no?
Sí, porque yo no sé cómo lo vamos a hacer, pero aquí en Brasil se tiene que encontrar una forma de organizar mejor y hacer una cosa un poco más parecida como es en Europa, ¿no? Este año nosotros fuimos el equipo que más jugamos. Yo creo que a lo mejor hemos podido llegar a 70 partidos anuales. Yo creo que es una barbaridad, ¿no? Es una cosa, son muchos partidos, estamos hablando de muchos partidos, y al final eso, lo único que sucede es que los jugadores acaban teniendo lesiones, ¿no?
Oye, pero 70 partidos y la mayoría, por no decirte que todos de verdad, porque no es lo que pasa en Europa, que hay dos o tres equipos que pueden ser campeón, ahí puede ser campeón hasta el último.
Y te puede ganar cualquiera ahí,
claro.
¿No, Julio?
Sí, sí, aquí tenemos 10, 12 equipos que pueden ser campeones fáciles, ¿no? Uh-huh. Ese es el problema de Brasil. Problema, ¿no? Es bueno de Brasil porque tiene tanta concurrencia, tiene tantos equipos buenos, entonces te da la opción de ser un campeonato un poco más competitivo, ¿no?
También el Mundial, yo creo que ha traído estadios modernos y casas para los equipos que bueno, son acordes a la historia de vuestros equipos, a la historia del fútbol brasileño, y un hogar como el Mineirão será una gozada jugar allí, ¿no?
Sí, sí, yo creo que el fútbol brasileño ha mejorado muchísimo, ha tenido un toque de plus, ¿no? De digamos así, para mejorar, para que la gente vaya al estadio. Antes los estadios eran muy malos, las condiciones eran fatales, raramente veía a mujeres en el estadio porque los baños eran imposible de acudir un baño. Entonces hoy ya son cosas normales, cosas más al nivel de Europa, digamos así, ¿no? Entonces por eso que creo que el fútbol aquí de Brasil ha crecido mucho, y eso solo tiene que ganar Brasil.
En ese estadio se va a jugar un partido de mucha rivalidad en Belo Horizonte, el derbi de la ciudad, la final, el partido de vuelta de la final de la Copa de Brasil, que lo tenéis difícil, pero ya con la moral tan alta, ya nada es imposible, ¿no?
Oh, yo digo siempre, ¿no? El Atlético ha conseguido remontar 2-0, ¿no? Dos, y después empezó perdiendo los dos partidos y teniendo que montar un 3-0, que teniendo que meter 4 goles, y ha conseguido los dos partidos. Entonces yo prácticamente lo que digo tiene que ser el mismo discurso, ¿no? Si ellos han conseguido una cosa que era imposible, nuestro partido es un partido difícil, pero no imposible. Entonces yo creo que tenemos opciones de ganar el partido.
Ganó 2-0 el Galo, el Atlético Mineiro en la ida, y ahora Cruzeiro tiene que remontar. Oye, Julio, hace unas semanas publicaron los compañeros de Marca que el Madrid estaba muy encima de Lucas Silva. El otro día me comentó alguien de Brasil que es una operación que está muy cerca de hacerse. ¿Tú recomendarías al Madrid que fichara a Lucas Silva?
Yo sí. Un jugador increíble, ¿no? Joven, con mucha proyección. Único miedo que tengo es que él, normal, ¿no? Como un jugador joven que es, yo creo que tenía que jugar, ¿sabes? Entonces yo pienso que, hombre, yendo para el Madrid jugará poco. Entonces un jugador joven con tanta proyección jugar poco, yo creo que da pena, ¿no? Pero es un jugador que el Madrid se hace las cosas bien para lapidarlo, para ir haciendo con el tiempo pueda ser un jugador que juegue ahí, que sea el dueño de del medio campo del Madrid. Yo creo que está bien.
Es un medio centro muy 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 versátil, ¿no? Defínelo un poco, sus características, para quien no lo haya visto jugar, Julio.
Yo creo que es un jugador que está aquí en Brasil, pero un jugador pronto para jugar en Europa. Un jugador es un organizador de juego, al nivel de Europa. O sea que aquí en Brasil yo digo siempre que los jugadores, la mayoría tiene dificultad para salir de Brasil porque son jugadores que siempre dan muchos toques al balón. Lucas Silva no, Lucas Silva ya tiene el perfil de un jugador europeo porque da muchos pocos toques en el balón, juega uno o dos toques siempre, hace el balón girar. Es prácticamente él y Enrique son los jugadores que hacen el equipo de Cruzeiro jugar. Por eso es que yo creo que las piezas fundamentales, así que a veces no tiene tanto nombre como Enrique, como Lucas Silva, que tuvieron una participación increíble, yo creo que tienen mucho mérito porque ellos sí son el pulmón y el de donde nace el juego del Cruzeiro, sale desde los pies de ellos, ¿no?
Dede no llega el miércoles, ¿no? ¿Dede no está listo todavía o sí?
No, yo creo que no llega.
Lamentablemente, ¿no? Julio.
Sí, hombre, felizmente este año es normal, ¿no? Con todo el partido, la última semana hemos caído prácticamente 4 o 3 jugadores han caído con lesiones, entonces solo ahí ya da para ver 4 o 5 jugadores, da para ver el nivel de exigencia que hay con el fútbol aquí, ¿no?
Tomás, Ariel, ¿qué más cosas queréis?
Lo que me gustaría preguntarte es que la gente vuelve a creer la selección después de los últimos resultados y demás. ¿Tú cómo ves ese proceso?
¿La selección de Brasil?
Sí.
Hombre, yo creo que en Brasil el problema nuestro es que estamos muy acostumbrados siempre en el resultado rápido, ¿no? Entonces eso es muy malo porque hacer un trabajo a longo plazo es muy difícil, ¿no? Dunga estaba haciendo un gran trabajo delante de la selección. Y él no debería haber salido cuando hemos perdido el Mundial de 2010. Iba a seguir haciendo un gran trabajo, ¿no? Y ahora es prueba de eso que está haciendo un gran trabajo y lo va a seguir haciendo. Pero han cortado su paso, su trayectoria, entonces ya dificulta y luego tiene que empezar todo de nuevo. Entonces yo creo que si Brasil sigue haciendo eso, de pensar a largo plazo que lo que quiere es hacer y percorrer un camino y moldar jugadores para la selección de Brasil, queremos jugadores de ese perfil, vamos a trabajar con esos jugadores, moldarlos para que estén listos para cierto mundial. Así se hacen las cosas bien, pero si no hace así, se hace siempre de la forma, si no gana un mundial, se empieza a ver de cero, pues así no funciona, ¿no?
Ariel.
Julio, ¿cuál es el secreto del fútbol de Belo Horizonte, del fútbol mineiro, para haber sido tan dominante, para estar siendo tan dominante en estos años? Atlético ganando las Libertadores, Cruzeiro ganando 2 ligas consecutivas, final entre ambos equipos en la Copa do Brasil. ¿Cuál es el secreto de la ciudad, de los dos clubes de la ciudad?
No, bueno, yo cuando llegué aquí, el Atlético Mineiro ya estaba siendo campeón, ¿no? Entonces no pude seguir mucho lo que ha hecho Atlético, ¿no? Yo puedo decir más del Cruzeiro, que fue lo que he vivido, lo que he visto, ¿no? Yo creo que el Cruzeiro es un equipo que se asemeja mucho a los equipos de Europa, lo que hacen los equipos de Europa, ¿no? Si mira un partido del Cruzeiro, vas a ver que el Cruzeiro juega, es un equipo que juega muy pocos toques, que crea muchas ocasiones de goles, y eso es muy importante para un equipo, ¿no? Jugar a pocos toques, ser muy vertical, tener una velocidad muy fuerte en la contra. Esas son características de nuestro equipo, ¿no? Entonces yo creo que eso prácticamente fue un poco de nuestra clave, ¿no? De conseguir y de tener éxito, ¿no? En esos 2 años.
Antes de dejarte celebrarlo, Julio, que quería David de la Peña también preguntarte algo.
Sí, no, Julio, que con lo que has comentado de Lucas Silva, que el único problema que puedes ver que fiche por un equipo como el Real Madrid es el tema de no jugar, yo quería preguntarte qué recuerdo tú tienes del paso por el Real Madrid, si lo consideras un club más difícil a la hora de presión, a la hora de todo lo mediático que lo rodea. ¿Cómo se ve eso desde dentro para un futbolista que ha estado tan metido ahí en un vestuario como el del Real Madrid?
Yo, el Madrid es una cosa increíble, ¿no? Para un jugador, yo creo que el jugador al Real Madrid, pero yo creo que es un club único, ¿no? Un club que tiene cosas especiales, y yo creo que un jugador cuando llega al Madrid, yo creo que tiene que llegar pronto, yo, mi pensamiento es que el jugador tiene que llegar pronto. Ocurre cosas de un jugador no llegar pronto y hacerse pronto en el Madrid, como el caso de Sergio Ramos, pero es más difícil, ¿no? Es más difícil de ocurrir eso, ocurrido con Sergio, porque Sergio también es un defensa, un central. Entonces, para jugadores que no se traspasan mucho, es un poquito más fácil, como Roberto, que ha estado tantos, Roberto Carlos, que ha estado tantos años también en el Madrid. Entonces, más jugadores del medio para adelante, como cambian mucho, si el jugador no va muy bien, la verdad que luego acaban traspasando, lo acaban cambiando. Entonces yo creo que un jugador al Madrid tiene que llegar un poquito más pronto, porque el jugador se siente mejor por causa de la presión. Yo comparo siempre el Madrid con la selección de Brasil, una presión constante de que tener que ganar siempre, y todo lo que juega tienes que ganar. Así lo comparo lo del Madrid.
Palabras sabias de Batista. Julio, ¿sigues teniendo la guitarrilla y cantando, como lo hiciste también en aquel partido de las 12 en Londres, o no?
Eso yo creo, hay cosas que no vamos a dejar nunca, ¿no? Entonces...
seguimos cantando, por lo tanto, ¿no?
Hombre, por supuesto, eso por supuesto.
Todos los campeones cantan.
Hombre, hay que cantar, porque hay que alegrar la vida, ¿no?
Y en el caso de Julio Batista, bien, además. O sea, no canta, canta bien, además.
Intentamos.
Julio, muchas gracias por estar en Disfútbol. Enhorabuena. Que haya suerte en la final de Copa el miércoles, en el partido de vuelta.
Y hablamos el jueves.
Efectivamente, bueno, te llamarán los compañeros el jueves.
Espero que me llaméis el jueves, y con nosotros de aquí con buenas noticias, que hemos podido ganar otro título, si Dios quiere.
Muchas gracias, Julio. Un abrazo.
Un abrazo, ha sido un placer. Hasta luego.
Gracias, Tomás. Un abrazo.
Adiós, majos.
Segunda liga consecutiva para Crucero de Belo Horizonte y protagonista en This is Football, también gracias a nuestro querido Carlos Banaclocha. Julio Bautista, bueno, Ariel, hay otras cosas del fútbol sudamericano que comentar antes de terminar esta sección. Lo decíamos sí. Antes en la apertura, no solo la final de Copa de Brasil, también están las semifinales de la Sudamericana esta semana, que tenemos todo un River Boca en el Monumental de Núñez, ¿no?
Sí, tras el malísimo partido, fue emocionante, pero técnicamente muy mal jugado el primer superclásico. Tenemos la definición de esa serie entre los dos grandes de Argentina, es el jueves por la noche, y también un Sao Paulo contra Atlético Nacional, un Sao Paulo que, si no hubiera sido por Rogerio Ceni, es verdad que el gol del equipo colombiano llegó un poquito por un error, por una falta de atención de Ceni, si no hubiera sido por el veteranísimo portero, lo hubiera pasado peor, y quizás ya estaríamos hablando de un Atlético Nacional casi clasificado a la final. Ganó 1-0 con un gol de Luis Carlos Ruiz, y bueno, está todo abierto, digamos, entre los cuatro equipos que llegaron a semifinales de la Copa Sudamericana.
Están luchando Boca y River, Sao Paulo y Nacional, sí, de Medellín.
Fue más bonito, tipo, ¿no?, al final el Atlético Nacional Sao Paulo.
Sí, a mí me gustó ese partido.
Es que Atlético Nacional tiene muy buen gusto. Me gustan mucho Cardona y Cárdenas, que son los que se han salido ahora.
Cardona es muy bueno.
Exactamente, pero es que hasta hace nada jugaba ahí McNeil y Torres, que me parece un jugador finísimo.
McNeil y Torres, el
jugaba Fernando Quintero, que es el que empezó a jugar también después. Y ahora están estos dos, yo no sé si van a ser tan buenos, Dorlan Pavón. Sí, bueno, es que aquel Atlético Nacional hizo una primera fase de Libertadores brutal, dejando partidos divertidísimos, y elige muy bien el tipo de jugador que utiliza, y le jugó bien a Sao Paulo, que en la primera parte casi no pudo conectar con Kaká y con Ganso, muy desaparecidos, y vamos a ver, es cierto que la localía Sao Paulo yo creo que la puede hacer valer, el resultado es corto, y luego el Boca-River sí que es verdad que hubo muchísimos golpes, muy poca continuidad, y a ver si mejora un poco el partido de vuelta. River reservó muchos jugadores en el choque contra Racing de ayer, o sea que lo lógico es que a lo mejor lleguen más frescos y los jugadores buenos de River ahí en casa pues puedan marcar la diferencia.
El choque contra Racing de ayer tiene mucha miga, porque pierde el liderato River en favor de Racing,
sí.
Y eso, me decías, Ariel, que a muchos hinchas de River no les ha gustado nada, ¿no?
El hecho de que Gallardo anunciara prácticamente desde que se conociera la noticia de que River se iba a medir en semifinales de la Sudamericana con Boca, ya prácticamente Gallardo daba a entender que el partido contra Racing iba a ser un partido con un equipo alternativo, con suplentes, mix, como lo queramos llamar, ya generó bastante preocupación, y el hecho de que ayer presentara un equipo con, bueno, tan bajo estado de forma, con la inclusión por varios minutos de un jugador como Cabenagui, que hace muchísimos meses que no juega y que está evidentemente falto de forma, se le está cayendo de una manera bastante dura al técnico Marcelo Gallardo por la decisión de haber reservado a los mejores jugadores de cara al partido de Racing, porque, bueno, imaginemos un poco, hagamos un poco de predicción. ¿Qué pasa si Boca termina eliminando a River en el Monumental? Está el gran riesgo de quedarse sin el título de la Copa Sudamericana y también sin el título probablemente del campeonato local, de la Liga. O sea que la decisión de ayer, faltan dos partidos en el campeonato local en la Liga Argentina, eso es mucho. Todavía River incluso puede terminar ganando el campeonato, pero le va a pesar muchísimo a Gallardo en estos próximos días esa decisión, para mí muy polémica y desacertada, que ha tomado este fin de semana.
Se hizo un Brendan Rodgers, el muñeco.
Sí, es que River le cuesta ya no atacar, le cuesta ayer pasar de medio campo en tramos muy largos de partido.
Yo vi la última media hora y sí, fue muy muy industrial, muy sí, poco juego, muy
y en la primera
parada.
En la primera parte River es que casi no pasa del medio campo, casi, ¿eh? O sea,
hay un punto que hay que mencionarlo y que disculpa a Gallardo, justifica un poco a Gallardo, es que River no ha comprado, no ha traído ningún refuerzo, ha vendido algunos jugadores importantes del semestre pasado y de la temporada anterior, no ha traído a nadie y eso Gallardo insistió mucho con la traída con la llegada de algún delantero centro como Lucas Prato, como Nacho Escoco. River no pudo contratar a ninguno y es un equipo corto, o sea, se te cae alguna pieza como Crane Viter, que lo mencionamos en su momento, que era un jugador fundamental, probablemente el mejor del equipo, pues a partir de la salida de Crane Viter del once titular, River ha comenzado a sufrir mucho, y el día que no está Teo Gutiérrez se nota mucho, y el día que no está Mora en la punta se nota mucho, y el día que falta alguno de los volantes titulares también se nota mucho, y bueno, es así, es un equipo que apenas es un plantel que apenas tiene 11, 12, 13 titulares como mucho, y luego hay mucha diferencia entre los suplentes y los titulares, y bueno, eso tal vez hace entender o justifica de alguna manera la decisión de Gallardo de reservar a sus mejores jugadores para el choque ante Boca. Se pone más insistencia en no perder contra Boca o en intentar eliminar a Boca que en la marcha de la Liga, y eso, bueno, quizás lamentablemente le haga perder en los dos frentes, ¿no? Veremos, esta semana va a ser muy interesante en la interna del plantel de River y ver cómo se desarrolla esa llegada a no solo al partido contra Boca, sino a lo que resta de campeonato, que recordemos son apenas dos jornadas.
Queda viva la lucha por Libertadores en Brasil. Ya tenemos campeón, hemos entrevistado a uno de ellos, hemos hablado de la recta final del torneo en Argentina, esa polémica con River, las semifinales de la Sudamericana, la vuelta de la final de la Copa de Brasil, de lo que ha pasado este fin de semana en el panorama americano, bueno, las finales de conferencia de la MLS que ya han empezado, ¿no, Ariel?
Sí, tuvimos un partido bastante entretenido entre Nueva York y New England, el equipo de Thierry Henry por un lado, el de Jermaine Jones por otro. Jermaine Jones fue figura, sobre todo en el segundo tiempo, tuvo un despliegue brutal y terminó ganando el equipo de New England por 1-2. Se lleva una gran ventaja, creo, no solo en el marcador, sino que el delantero centro de New York Bulls está con la quinta amarilla, no va a poder jugar la definición del título de conferencia. Y además Thierry Henry, es una noticia que puede resultar insólita tal vez, pero nunca ha jugado en la cancha de New England porque tiene césped artificial. Y por sus problemas de lesiones, en toda su estadía de la MLS, que ya es bastante prolongada, nunca ha jugado. Jugará el próximo fin de semana, por supuesto, para intentar llevar a la final de Liga a su equipo, pero bueno, eso es un hecho insólito y veremos si el terreno de juego otra vez termina afectando al gran internacional francés. Y por otro lado, una final que podría haber terminado con un marcador amplísimo a favor de Los Ángeles, terminó apenas con 1-0, una victoria muy justita sobre Seattle Sounders, desperdició docenas de oportunidades el equipo angelino, y bueno, también queda abierta esa final de conferencia. Sounders en Seattle es un equipo fortísimo, o sea que todo puede pasar en esa segunda final de conferencia este el próximo domingo.
Completo repaso al fútbol que viene de América esta semana en This is Football. Muchísimas gracias, Ariel.
Un abrazo, gracias.
Bueno, estamos terminando el programa, pero antes vamos a hacer un repaso muy rápido de las tres ligas más destacadas del continente europeo. It's coming home. 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 le mandamos un beso a Begoña Pérez, que tiene que encargarse de las tareas propias de la corresponsalía de COPE en el Reino Unido. Pero hay que comentar detalles muy rápidos de la jornada de Liga en Inglaterra, David, como por ejemplo que el fútbol tiene estas cosas, que un equipo tire a puerta 9 veces y el otro 2 y gane 1-2 el que sí. Ha tirado 2 veces.
Sí, sí, la verdad es que el Manchester United, bueno, hay que decir que volvió a la defensa de 5, Van Gaal. A mí no me gustó demasiado, bueno, no me gustó el Manchester United. La verdad es que jugaron arriba Rooney, Van Persie y María muy descolgados del equipo, es lo que tú dices. De hecho, el gol, el 0-1, llega en una carambola porque es un...
Un poco Holanda en algunos tramos del sí. Mundial de Brasil, ¿no?
Sí, es pero una cosa... lo que pasa que a mí Holanda, dentro de ese plan que era un poco guardar la ropa y luego salir con velocidad y tal, pues tenía a Robben, se le veía más ataques, más continuidad.
Mordía más.
Y a mí el Manchester United, salvo 10 minutos a lo mejor del final de la primera parte con alguna conducción de Di María y luego ya sí, con el 0-1, el Arsenal se va muy arriba y el Manchester United sí tiene más opciones de contragolpe.
Una contra de libro, el 0-2.
El 0-2 y otra que tiene Di María para el 0-3, poco después, ahí sí que tiene unas cuantas el Manchester United, pero en líneas generales no termina, porque tú puedes estar replegado, a mí me parece bien, pero claro, si dañas un poquito más, si asomas la cabeza al área rival, si potencias a los de arriba, y a mí esto no me lo transmitió el Manchester United. El Arsenal, en el primer tramo de partido, de hecho me gusta, creo que un buen Wilshere, Alexis también. No es
Wilshere tuvo dos, sobre todo, sí. una se la saca muy bien De Gea.
Bueno, De Gea es que está muy bien, ¿eh? En el
mejor,
primer tramo de partido.
Para mí el mejor del partido.
De hecho lo dice Wenger. Wenger en la rueda de prensa posterior dice que un poco explica el partido que el mejor hombre del duelo haya sido el portero rival, ¿no? De Gea está a un nivel altísimo y es clave para que el Manchester United se vaya a 0-0 o aguante el 0-0 hasta que consigue luego ya el 0-1. Y es verdad que ya con el 0-1 y con esa jugada que es una carambola, ya sí que tiene más contragolpes y el Arsenal se expone mucho más y lo controla un poquito mejor el Manchester United el partido. Pero bueno, primera victoria del Manchester United fuera de casa en esta Premier, que creo que es un dato bastante relevante.
Sí.
Y que llegue en el Emirates también lo es, o sea, que bueno, también tenía muchas bajas atrás el Manchester United, aguantó como pudo y vamos a ver si esto cambia la dinámica y le hace ir para arriba a los de Van Gaal, tener más continuidad los resultados.
Está cuarto el United ya en zona de Champions, entre el cuarto y el décimo hay 2 puntos en la Premier, está muy apretada esa lucha. Chelsea 2, West Brom 0, dominio apabullante del Chelsea en la Premier. Un décimo gol de Diego Costa, Cesc Fàbregas y Diego Costa jugaron de titulares y pudo ser un 8-1,
fue
tranquilamente.
Fue un dominio tremendo, o sea, ni se despeinaron para ganar el partido. Bien Fàbregas, muy bien Diego Costa en el gol, pero yo destacaría otra vez a Eden Hazard, que me parece que está brutal.
Un estado de forma.
Está increíble, o sea, el gol que mete, quien no lo haya visto, es verdad que en el golpeo tiene un poquito de buena suerte, porque rebota y tal y acá, pero es un córner que sacan en corto, y dentro del área hace un control orientado, sin espacio para abrirse hueco para tirar, que es brutal. O sea, es de tener una confianza y un dominio técnico ahora mismo y una seguridad tremenda. Está muy bien Hazard, y el Chelsea, bueno, gana 2-0, expulsan a Yakov y a partir de ahí controla el partido sin problemas y victoria muy fácil del Chelsea.
Decías que al City le costó remontar sin convencer, pero remontó, sí, 2-1 remontó con el Swansea y bueno, sigue a 8 puntos del sí. Chelsea.
La jugada del 0-1 del Swansea es terrible, o sea, porque está... Juegan Yaya Touré y Fernandinho de doble pivote.
Es pase a Boni
de Nathan Dyer. Sí. O sea, exactamente esa jugada no es. Es un poquito la previa. ¿Cómo llega el Swansea al área de Hart? Está Yaya Touré en posición de extremo izquierdo y Fernandinho sale a robar un balón al lateral derecho. Y cuando
el medio no hay nadie, claro.
Yo creo que cuando llegan 3 o 4 jugadores del Swansea puede haber fácil 80 metros entre un pivote y otro. O sea, la jugada es de verdad para verla. Luego es verdad que ya Touré hace el gol del 2-1. O sea, esto lo tiene. Es un jugador que es súper determinante. Pero a nivel defensivo le está costando al Manchester City problemas y tuvo que resolverlo con ese 2-1. Jugaron arriba Güero y Jovetic. Y sufrió, ¿eh? Sufrió el Manchester City otra vez y no está haciendo una buena temporada.
Derrota del Liverpool en un campo en el que se terminó de dejar la Liga el año pasado.
Sí, que con esas imágenes de Gerard y Luis Suárez llorando el año pasado, sí, sí.
Que desmarcó 2 goles Gale. Me parece Gale que volvió a marcar.
Volvió a marcar. Mal el Liverpool. Jugó un poquito bien al principio, pero luego ya entre Bolas y Gale les superaron, les desarbolaron claramente.
Marcó Lambert, que es el primer gol de un delantero del Liverpool, sí, en tremendo. Liga desde la primera jornada.
Leí el dato y me pareció tremendo y creo que define bastante bien los problemas que estaba teniendo el Liverpool.
Y luego victoria del Everton y victoria del Tottenham contra 10, que le ayudó un poquito esa circunstancia. Soldado titular.
Soldado, sí, me gustó. Le falta tener un poco más de presencia en el área, como tenía en el Valencia. distancia, pero contra, está jugando bien
Hull,
fuera del área. Contra Hull.
Contra sí. Hull, sí.
Pues le faltó... Sí, este fin de semana, sí. Decía la de Aston Villa que fue muy parecida Kane hace dos semanas, que no lo he explicado bien, o tres semanas. Y jugó bien Soldado, ¿eh? Hay un poquito entre líneas como segundo punta, no lo hizo mal del todo. Le falta tener un poquito más de pegada, que es lo que sí tenía en el Valencia y lo que le falta, pero está empezando a entrar otra vez como titular y a tener más minutos y continuidad.
Detalles de la Premier. Seguimos, detalles de la Bundesliga.
Unsere Eltern sind schuld, sie haben uns in diese Welt entlassen, voller Angst, Hass, Lady Gagas und Massenvernichtungswaffen. Doch vor allem ohne Rock'n'Roll, auf Green Day ist geschissen. Meiner Meinung nach können sich alle Bands verantwortungsvollen Interviews geben, meine Vorbilder werden sie eh nicht.
Muchos placeres en la vida, uno de ellos es leer a un periodista que escribe en Marca y que es muy bueno. Alberto Rubio, hola Alberto, muy buenas.
Me pones colorado, muy buenas.
No, es la verdad. Te iba a preguntar lo primero por Marco Roy, qué mala suerte tiene este chico. 3 meses, ¿no? 3 meses de baja.
Sí, el parte del Borussia Dortmund en ese sentido es un poco ambiguo. Remitían a mediados de enero para reaparecer, pero claro, en esas fechas está parada la Bundesliga. No va a volver el campeonato alemán hasta el febrero por el tradicional parón navideño. Y lo cierto es que lo de Marco Reus, desde luego, es todo un calvario con las lesiones. Pero en este caso, la entrada, hay que decir lo primero de todo, que la entrada que le hace Marvin Bacalor es terrible. Rotura del ligamento lateral externo para la estrella del Borussia Dortmund, que además estaba cuajando un buen partido, había marcado un gol, había regalado otro a Aubameyang, y la verdad que la sociedad con el delantero gabonés estaba funcionando a la mil maravillas.
Está Aubameyang está muy bien también, ¿eh?
A mí me fastidia esta lesión muchísimo, ¿eh? Porque
es para denunciar a Bacalor.
Para denunciar ahí a la gente de todo, porque es que estaba otra vez bien roto. O sea, estaba jugando muy bien, ya no solo contra el Paderborn, sino los días previos a estos, los que había jugado, estaba bien otra vez. Y entre Aubameyang y él, más Mkhitaryan, que estaba bien, iba el Dortmund al alza, iba ganando 0-2 el partido, lo iba ganando bien, con Roy, ya digo, con una actuación muy buena otra vez.
Y se vuelve a derrumbar.
Sí, se lesiona y yo creo que influye negativamente en todo el colectivo, ¿eh? Ver a Roy que se va con las manos en la cabeza, en la camilla, y la verdad es que es una pena porque estaba francamente bien. Vamos a ver cómo lo solventa Klopp, pero es un problema grandísimo.
Partido, claro, que jugó de titular, debutó Rafa López, el ex del Getafe, con el Paderborn, jugó de lateral derecho. El Bayern, mientras tanto, Alberto, a lo suyo, ¿no?
Sí, el Bayern a lo suyo. Yo creo que esta semana ya se ha producido ese distanciamiento que esperábamos desde semanas atrás, porque ganó el Bayern, perdieron sus perseguidores, Wolfsburgo y Mönchengladbach, con lo cual se le queda ya una autopista al conjunto de Pep Guardiola, que ganó al Hoffenheim 4-0, goleó con tantos de Götze, Lewandowski, Robben y Rode. A mí no me gustó al principio el Bayern, creo que le costó entrar en el partido, y eso que casi todo el mundo ha elogiado al conjunto de Pep Guardiola. Guardiola creo que cambió mucho cuando Bernat y Rafinha pasaron a ayudar un poco más a Xavi Alonso, que estaba un tanto solo, porque es que Guardiola puso a todo lo que tenía por delante ante tanta lesión, juntó por primera vez a Robben, a Götze, a Ribery, a Müller y Lewandowski, que se dice pronto, pero es artillería pesada, desde luego.
¿Quieres decir algo del Bayern, David?
Me gustó bastante, porque el Hoffenheim llegaba bien, fue valiente, lo que ha comentado Alberto me parece clave. Como faltaban centrocampistas, ¿qué hizo Guardiola? Pues Rafinha y Bernat al lado de Xavi Alonso. Esto hizo que Robben y Ribery, que fueron los extremos, recibieran en uno contra uno casi todo el rato, y ahí desbordaron con claridad, y creo que el Bayern está jugando bastante bien, ¿eh? Está en buena línea.
Y Robben en plan Hazard.
Robben y Ribery, es que tener a los dos, o sea, que da igual
juntos donde, por primera vez en mucho
en
tiempo.
En mucho tiempo, ¿no? Es que tener a los dos en forma significa que vaya a la banda que vaya el balón, va a haber un regate.
Tienes
un lío gordo, tienes ahí un pollo, y la verdad es que es tremendo. Están muy bien los dos y le viene muy bien a Guardiola tenerlos, a pesar de que tiene muchas bajas. Reapareció Schweinsteiger, que también es buena noticia.
Sí, otra noticia. Buena noticia. El Schalke 3, Wolfsburgo 2, estuvo muy movido, y terminamos con el Stuttgart, que es un histórico, Alberto, y que está en problemas. Y ¿ya se ha ido el entrenador del Stuttgart? ¿Lo ha dejado
sí,
ya?
Sí, efectivamente. Ha dimitido, en este caso, Armin B de motu propio. Hay que echar un vistazo a la clasificación por abajo en Alemania y rascarse los ojos para creerlo, porque el Dortmund está en promoción de descenso, que tiene 8 ligas, Werder Bremen 4 ligas en descenso directo, y el colista es el Stuttgart, que tiene 5 ligas. Y Armin B, lo curioso es que este técnico fue el que llevó al Stuttgart a ganar su última liga en el año 2006-2007 con Kedira, Mario Gómez, Hildebrand, Marcus Babel. Y en este caso, uno de los motivos que ha dicho para anunciar su marcha es que el Stuttgart tiene menos puntos de los que debería y en cierto sentido se siente culpable, a ver si de este modo se produce el golpe de efecto en un club que Armin Bey quiere mucho.
Bueno, pues la semana que viene veremos a ver si ha empezado a resolver sus problemas el Stuttgart, que es un histórico del fútbol alemán, como bien dice Alberto, o no. Hasta la semana que viene, amigo, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo fuerte.
This is Football, Cadena COPE.
Qué bueno es Víctor Catalina con I. Bueno, jornada de la Liga Italiana. La Juve, seguimos ahí arriba. Titular Llorente, entra Morata por el mediado de la segunda parte o a media hora para el final, que es algo que ya no sabemos de memoria,
sí.
David.
Sí, sí.
Y la Juve con ese 4-3-1-2, más o menos, no sé si me vas a corregir, pero sí, con ese esquema que ha encontrado Allegri, está brillando.
Sí, 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 es tal cual. Pereira y Tevez, es verdad que están un poco más libres ahí.
Bien Pereira, ¿verdad? Bien, sí, adaptándose bien a la,
sí,
Juve.
Sí, es que es un jugador muy versátil, entonces lo mismo lo utiliza de carrilero derecho que lo utiliza
por dentro. Y viene, de Udinese, no viene de, sí, Colo-Colo.
Sí,
o sea,
sí, sí,
viene,
sí,
de la Liga
Italiana.
Tiene adaptación,
claro, ya la Serie A. Bueno, en líneas generales, a mí me está gustando muchísimo los dos últimos partidos de la Juventus, ¿eh? Creo que está jugando bien, está generando muchas ocasiones de seguido, que a principio de temporada era algo que yo le echaba de menos, y luego tampoco está sufriendo demasiado. Yo pensé que cuando pasó a defensa de 4, y más cuando es Pirlo el que juega de medio centro, le iba a costar un poquito más, básicamente por un tema numérico, tienes un defensa menos, y no, o sea, ni Parma ni Lazio, un poquito de Candreva y poco más. Y en esa dinámica, Tevez y Pogba, que están increíbles, ¿eh? Ahora mismo en la Liga Italiana son los dos jugadores más determinantes. Y toda esa corriente de un juego que tiene la Juventus, pues tienen ellos el elemento que determina, que decide el marcador. Y así fue contra la Lazio.
A la Roma le hizo sufrir el Atalanta al principio, pero remontó el equipo de,
sí,
Rubén García.
Sí, remontó. Le marcó en el primer minuto gol Atalanta. Y luego, bueno, me gustó Ljajic, que generalmente no está bien en la Roma, no tiene continuidad. Y claro, le hace falta a la Roma, cuando tiene semana europea y rota Rudy García, que los que salgan
respondan,
efectivamente. Y respondió Leal con un buen gol, con la asistencia a Nainggolan. Y bueno, le está costando más que a la Juventus, pero mantiene el pulso y está a 3 puntos y está cerca, evidentemente, de pelear el Scudetto.
Pinchó el Nápoles, pero sigue tercero porque pinchó la Samp también. O sea, Nápoles sigue tercero.
Sí. Muy bonito, ¿eh? El Napoli-Cagliari, como suele ser habitual con los partidos de Zeman esta temporada. Bueno, siempre.
Zeman.
Sí, vivió el Napoli un partido distinto a lo habitual que le suele pasar en el San Paolo. ¿Qué le suele pasar? Que los rivales se le encierran más, tiene que vivir más tiempo ahí en el ataque organizado, a lo mejor ahí le faltan recursos, uh-huh. Y el Cagliari hizo todo lo contrario, se fue a degüello a por los centrales del Napoli cuando salían, de hecho así marca uno de los goles. Koulibaly ahí también tiene problemas. Es verdad que tenía bajas en Napoli, jugó Hamsik, por ejemplo, jugó de extremo izquierdo porque estaba Insigne, que está lesionado, y Mertens por el golpe que se llevó con la selección, uh-huh. y bueno, algo de Higuaín y poco más. Fue un partido malo del Napoli. El Napoli ha ganado partidos, creo que jugando bien, los ha perdido jugando bien, como contra el Kievo, pero este del Cagliari sufrió y no estuvo del todo bien el Napoli.
Tres españoles de inicio en la Fiore. Marcos Alonso dio los dos goles, ¿no? Asistió en los dos, pues, goles, me parece.
Uno seguro,
Fiorentina.
El de Cuadrado.
El primero es de cabeza y el segundo...
Ah, es verdad, el primero de Gonzalo Rodríguez
es una prolongación suya, sí. Y el segundo es una asistencia.
Sí, dos asistencias, es verdad. Jugaron Borja Valero, que jugó bien, para mí jugó los mejores minutos de la temporada, Borja Valero, contra Lelas, y luego jugó 3-5-2 la Fiorentina y jugó...
Carrilero de un lado Joaquín.
Exacto. Jugó
y del
Joaquín,
otro Marcos Alonso.
Y estuvieron bien los dos, ¿eh? Estuvieron bien. Cambiaron al final a los dos porque estuvieron un desgaste
mucho
tremendo.
Desgaste.
Y bueno, 1-2 de la Fiorentina, un poco balsámico porque, bueno, está el equipo en base a las expectativas que había un poco abajo. Y victoria balsámica. No consiguió marcar Mario Gómez, que es lo que se está discutiendo incluso ahora. He estado viendo un foro de la Fiorentina esta mañana y, claro, jugó Luca Toni bastante mejor que Mario Gómez. Hay algunos que dicen que... Nos podíamos haber quedado con Luca Toni.
El regreso, ¿no?
Sí, porque jugó un partidazo Luca Toni tremendo. El gol de Nico López, hay que ver la acción de Luca Toni porque es buenísima, ¿eh?
¿Algún detalle más,
bueno,
breve?
El Milan-Inter, que no hemos hablado,
claro,
de ello.
Por supuesto.
Y
claro,
que,
el derbi de la Madonina.
Sí, que bueno, 1-1, fue 1-1. Sí. Es verdad que lo que se comentaba en la previa, el partido es de baja calidad ahora mismo viendo las alineaciones.
Porque
pero
las plantillas son de baja calidad.
Las plantillas son de baja calidad. Jugaron juntos Menez y Torres. Para mí Menez en la primera parte estuvo bien, bajando a recibir el balón. Marca un golazo. Se la pone el Sarawi y marca un golazo. Y bueno, en el Inter, debut de Roberto Mancini, que yo creo que hay que destacarlo. Cambió el sistema habitual de Mazzarri, jugó un 4-3-3 más o menos, con Palacio de extremo derecho y Kovacic de extremo izquierdo. Y en la segunda parte me gustó el Inter. Yo creo que con Mancini puede tirar para arriba el Inter, que Es un entrenador criticado, pero yo creo que tiene buenos recursos y creo que el Inter puede mejorar.
Muy bien, Diego López.
Sí, pues, sí.
Hizo lo mejor del partido.
Sí, hizo, sobre todo ahí en el segundo tiempo también hizo varias paradas buenas y la verdad es que pudo caer al final de cualquier lado, porque el Saragüi también tuvo un palo
para cada uno.
Un palo en la segunda parte y bueno, no fue demasiado bonito, pero el estadio estaba lleno y hubo tensión. Y lo que comentábamos un poco del River Boca, pues parecido, aunque un poquito mejor este Milan-Inter.
Milan séptimo y el Inter está...
Noveno.
Que yo decía ayer octavo, no, noveno, casi peor. Bueno, la situación real de los equipos ahora mismo, sí. De los equipos de Milán. Bueno, vamos a la Europa League, estamos terminando, venga. Está por aquí nuestro querido Javi Martínez. Hola Javi, muy buenas.
Hola, ¿qué tal Fernando?
Dos partidos para los equipos españoles que están buscando su clasificación para la siguiente ronda. A las 9 y 5 de la noche, Villarreal, Borussia Mönchengladbach.
Sí, el equipo amarillo que por fin ha conseguido ganar esta semana. Llevaba 3 jornadas sin ganar y la ha ganado el Getafe en un partido que, bueno, así les costó bastante. Gio se volvió a lesionar antes de ese partido, después de la convocatoria con México. Y bueno, el Villarreal es un partido importante porque si gana... pues se volvería, recuperaría el liderato del grupo y juega contra un equipo, el Gladbach, que yo creo que es uno de los mejores de la competición, aunque es verdad que ahora mismo no está tan bien. Hubo un momento en que se habló mucho de que podía ser la alternativa al Bayern este año, pero ha tenido unas jornadas malas, lleva 2 partidos perdidos seguidos y esta semana ha perdido contra el Eintracht. Pero bueno, aún así es un equipo con muchos jugadores jóvenes interesantes, como puede ser Kramer, como puede ser Hermann, como puede ser Kruse, que yo creo que le pueden poner las cosas muy difíciles al Villarreal y complicarle sobre todo el liderato del grupo, más que la clasificación.
Antes se juega el Feyenoord-Sevilla a las 7 de la tarde en Rotterdam.
Sí, también.
La bañera, en The Quip.
Es un partido también entre el primero y el segundo del grupo. En este caso son dos equipos que llevan como trayectorias contrapuestas, porque el Sevilla empezó muy bien la temporada, pero ahora mismo lleva también una racha muy mala. Este fin de semana es normal perder en el Camp Nou, pero perdió con un resultado muy abultado y yo creo que empieza a haber dudas en un equipo que al principio parecía que podía por lo menos aspirar a estar entre los primeros más tiempo. Y bueno, luego el Feyenoord al revés, un equipo que empezó muy mal la temporada, se le fue Koeman, se le fueron muchos jugadores importantes, entre ellos por ejemplo Graziano Pelle, y bueno, no empezó muy bien después de un año anterior que había sido muy bueno, y ahora está remontando, lleva unos cuantos partidos ganando y ya ha conseguido llegar a la cuarta posición de la liga holandesa. Y bueno, como pasaba con el Gladbach, tiene jugadores jóvenes muy buenos, no tan buenos quizás como los de Gladbach, pero como Tevrede o Klaasi o Kongolo, que muchos están jugando ya con la selección holandesa.
Sí, señor, han debutado con la selección de Hiddink. En el grupo del Sevilla, a la misma hora, Rijeka, Standard de Lieja en Croacia, 7 de la tarde. En el grupo del Villarreal, a la misma hora, a las 9 y 5 en Suiza, Zurich, Apolón. La jornada es muy nutrida de partidos. ¿Cuáles destacarías? Porque hay buenos partidos esta semana. ¿Cuáles destacarías
pues sí,
tú?
Por ejemplo, hay un Wolfsburgo-Everton, que son los dos primeros del grupo H, este grupo que para mí es el más complicado, y en el que el equipo que gane se clasifica ya para la siguiente ronda. El Everton, que está en una temporada irregular, este fin de semana ha ganado al West Ham, y podría contra el Wolfsburgo volver Leighton Baines, que se lesionó en la convocatoria con Inglaterra, no pudo jugar, no ha jugado este fin de semana. Poco a poco va entrando también el equipo Ross Barkley, que estuvo mucho tiempo lesionado.
¿Verdad?
Y bueno, el Wolfsburgo es otro equipo que ha empezado muy bien la temporada, de hecho va segundo en la Bundesliga, pero este fin de semana perdió contra el Schalke de Di Matteo, y también está perdiendo un poco la estela del Bayern, que es verdad que no es fácil seguirla. Y bueno, pues un equipo que también tiene jugadores jóvenes interesantes como Ricardo Rodríguez o Kevin De Bruyne, que está jugando muy bien, está siendo... sobre todo dando muchas asistencias, y un veterano como Olic, y yo creo que es un partido que además se va a decidir el liderato del grupo H y bastante bonito.
¿Qué dos partidos más destacas pues, muy rápido de la jornada?
También el Inter-Nibro, porque es la vuelta de Mancini a Europa. Ya vimos ayer el partido contra el Milán, que no fue muy brillante, pero bueno, uh-huh. El Inter tiene su mano a clasificarse, va líder cómodo del grupo F. Y bueno, el Nibro, que es un equipo bueno, que está peleando ahora mismo el liderato al Dinamo de Kiev y al Shakhtar, y que yo creo que le puede poner las cosas difíciles a Mancini. Y luego en el grupo D tenemos un Celtic-Red Bull-Salzburgo, que yo creo que también es un partido bonito, dos equipos que lideran sus ligas, aunque el Celtic le ha costado mucho cogerla, ha sido un comienzo de liga raro en Escocia, porque ha habido equipos como el Inverness o el Hamilton que han sido líderes, pero ahora ya el Celtic ha recuperado el liderato y tiene que plantearse pasar de ronda aquí en la Europa League contra un Red Bull que ya está clasificado y que en el que Jonathan Soriano está demostrando un año más su nivel.
¿Tenemos ya el planning diseñado para el jueves ver la jornada, David?
Sí, yo tengo el mío, que es 5 Dinamo Moscú Panathinaikos, 7 Ginkan Fiorentina, y 9 Inter-Dnipro. Pero a las 7 hay otro buen partido, un Sparta de Praga-Napoli que también merece.
Ah, sí, está bien.
Sí, tiene el Sparta de Praga Dokal y Krejci, que están jugando con la selección y son dos extremos que...
Buen jugador Krejci.
Sí, sí,
jugador.
Son dos extremos que también... Ese partido de las 7 es un buen plan también.
Muy bien, pues en la próxima jornada comentamos. Muchas gracias, Javi.
Muchas gracias a ti, Fernando.
Señor productor de este programa, don Antonio, ¿qué lejos está usted de mí hoy?
Porque Javi me ha quitado el sitio, pero yo se lo dejo, no pasa nada. Señor don director, señor codirector, David de la Peña, Fernando Evangelio, ¿qué tal?
Si, te digo una cosa, si me quito las gafas, casi es posible que no pueda verte. Veo una mancha azul.
Nah, no pasa nada.
Corresponde a tu jersey.
La magia de la radio, lo lejos que está y lo bien que se le oye.
Se te oye como si estuvieras aquí al lado.
Qué bonito. Aquí estamos, ya está.
Qué la completo agenda. Nos ha quedado el programa, ¿eh?
Puedo decir que es, a lo mejor, el programa que más me ha gustado de los 181 que llevamos.
A lo mejor, si empezamos ya reculando...
Ya, pero es que, porque mi memoria es horrible. A lo mejor llega hasta el 179. O sea, es que no lo sé. Pero me ha encantado. Muy bien los tres protagonistas, Roberto, Urco Pardo y Baptista. Tu programa completito.
Sí, señor. Hemos tenido muchas cosas. Hemos hablado de muchas. Casi se me olvida a mí el Milan-Inter, pero por lo demás ha sido todo muy fructífero.
Lo puedo jorobar yo con la canción. Es lo único que puede cojear. Y ya voy echando...
¿Enrique Iglesias?
No. ¿Pitbull? No. He pasado ya la época de Enrique Iglesias.
¿Se te ha pasado la época de Enrique Iglesias?
Por lo menos hasta el próximo lunes. Y esta vez he hecho caso a mi mujer, que es fan de Megastar. Siempre la pelea en casa. Ella escucha Megastar, yo escucho Rock FM, ahí está. Y esta vez ha ganado ella. Bueno, siempre gana ella, pero...
Correcto.
Pero, y esta es la que hemos elegido. Muy rollo Megastar.
Rompe o no, que diría el negro.
Rompe una vez y luego rompe una segunda vez.
Pero una cosa, me gusta.
Bueno, no, si no está mal.
Está
si,
bien.
Si a mí también me gusta.
Bueno, te veo muy convencido.
Yo si la pongo aquí es siempre porque me gusta.
Ah, bien,
siempre.
Bien hecha.
Siempre.
Tenemos muchas cosas esta semana en el panorama futbolístico.
Aparte de todos los partidos que ya hemos hablado de la Champions y de la Europa League, las grandes ligas vuelven el fin de semana. Premier, jornada número 13. El partido de la jornada es el Southampton-Manchester City del domingo a las 2:30. Es un segundo contra tercero, separados por un punto solo. Además, el sábado a las 2:45, West Bromwich-Arsenal. A las 4, Liverpool-Stoke. Y Manchester United-Hull City. A las 6:30, Sunderland-Chelsea. Calcio, jornada 13. David, destaco el partido del lunes a las 9, Sampdoria-Nápoles, porque es un cuarto contra tercero, pero también el domingo a las 9:45 hay un Roma-Inter.
Y a las 6 hay un Juventus-Torino también.
Y Juve-Torino, o sea, también, un derbi, ¿no?
Sí,
derbi,
sí, sí.
Muy bonito.
De Turín, muy buen fin de semana.
Y aparte de eso, el domingo también a las 3, Cagliari-Fiore y Milán-Udinese. Nos lo vamos a pasar bien el lunes. Comentando todos estos partidos. En la Bundesliga, jornada 13, partido de la jornada, Wolfsburgo, Borussia Mönchengladbach, el domingo a las 3:30, segundo contra tercero, muy bonito también. Sí, además, el sábado a las 3:30, Bayer Leverkusen en Colonia, Hertha Bayern de Múnich, el domingo a las 5:30, Eintracht Borussia Dortmund. En Francia, jornada 15, el domingo a las 9 de la noche, Saint-Étienne, sexto contra el Olympique de Lyon, tercero.
Oh. Derby. Buen partido.
¿No ves?
Derby también.
Derby del Ródano.
Derby del Ródano, sí, señor.
Buen fin de semana, lo seguimos diciendo. El viernes a las 8:30 juega el líder Olympique de Marsella ante el Nantes. El sábado a las 5:00, Paris Saint-Germain, Niza. Y destaca un buen partido en Holanda. El domingo a las 5:45, PSV Feyenoord, primero contra cuarto.
Sí, un medio clásico. Sí.
¿Qué pasa? Que después de todo lo que os he dicho, este nos convence tanto.
No, un medio clásico. Es que estaba intentando definirlo. Porque el clásico... antiguo, o por decirlo así, un poco más vintage, es el Ajax Feyenoord, y el clásico moderno es Ajax PSG. Ajax PSV. Entonces, bueno, es un medio clásico.
Si quieres, lo puedes definir como primero contra cuarto.
Ah, pues mira, así acabamos antes. Primero contra cuarto. Muchas gracias, Chato.
Hasta luego.
Y gracias a David de la Peña, como todas las semanas, que la semana que viene más.
Más y mejor. Un placer enorme.
Muchas gracias, David.
Un abrazo.
Y gracias a Víctor Catalina, que es un fenómeno. Y gracias a todos vosotros por estar ahí. Martes 8:15, tiempo de juego. Miércoles 8:15, tiempo de juego. 3 de la tarde, Corrochano, Ieri y Frade, y en todas las emisoras Deportes Cope en la tarde de Cope. A las 8:30, Deportes Cope en la Linterna, con Lama y Rubén Martín. Y a las 12 de la noche, el partido de las 12 con Corrochano y con Joseba Larrañaga. Y todos los programas de Cope.es, de deporte y de lo que no es deporte. Un placer como siempre, hasta la semana que viene. Un abrazo muy grande a todos. Adiós.
en el correo electrónico thisisfootball@cope.es, en Facebook nuestra página This is Football Cope y en Twitter Football Cope.